Desde Caracas, Venezuela, ya comienza Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Muy buenos días. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí en su programa Pulso Activo desde Alba Ciudad, 96.3 FM desde Caracas, Venezuela, para todo el mundo. Aquí este es un programa producido por Óscar Camino, productor nacional 30.974 y por supuesto con la membresía del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Un saludo para el ministro Ernesto Villegas, a la directora de gestión comunicacional Mary Peñán, al asistente de producción Yenmari Arrieche y por supuesto a la compañera Relu Cardoso, que sin ella no pudiéramos salir en el mundo. Gracias a Dios, sí, aquí continuamos. Estamos comenzando una semana muy activa aquí a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí tendremos la oportunidad de compartir nuevamente con el señor Edison Camino Castro desde Quito, Ecuador. Estaremos hablando sobre el tema de la participación ciudadana del migrante a nivel internacional, derechos. Estaremos hablando un poquito algo de historia, haremos historia. Y bueno, aquí qué gusto. Saludos a todas las personas que nos están escuchando aquí en Caracas, en Valencia, la frontera. Se han conectado conmigo y han mandado un saludo allá, un grupo de venezolanos en la frontera, allá en Cúcuta. Un saludo cordial desde aquí, desde Alba Ciudad 96.3. Óscar Camino para ustedes. Aquí recibimos información. Si ustedes necesitan, manden, comuníquense. Y saludos también allá en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Canadá. Me dicen que hay también conexión en Canadá, venezolanos. Aquí estamos, compañeros. Continuamos y vamos a seguir. Acuérdense que nosotros los venezolanos tenemos esa sangre indígena y tenemos ese deseo de continuar. Nosotros somos especiales, los venezolanos, y por supuesto la cultura suramericana, la cultura indígena que nos representan Suramérica, somos el potencial. Y por supuesto, además eso, tenemos al Amazonas, que es el pulmón del mundo. Bueno, vamos a escuchar una música para animar este programa y ya regresamos en su programa Pulso Activo.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido.
Thank you. se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. A Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días.
Yo a Dios le pido.
Bueno, un saludo a toda la comunidad colombiana que está aquí en Caracas y a nivel internacional. Aquí estaban para ustedes una canción colombiana de este Juanes. Bueno, vamos aquí a presentar nuevamente al compañero de equipo, al señor Edison Camilo Castro. Él se encuentra en Quito. Bienvenido, amigo Edison. ¿Cómo estás?
Buenos días, estimado Oscar. Buenos días a todos los hermanos hispanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Desde Quito les saluda Edison Camilo Castro. Hoy día, una mañana, tenemos 9 grados de temperatura, una mañana bastante fresca. En Quito la temperatura llegará a 24 grados, un sol intenso, con un alto nivel de rayos ultravioletas. Un saludo cordial para el doctor Ernesto Villegas, ministro de la Cultura de Venezuela, a la doctora Mari Penyán, directora de gestión comunicacional. Un saludo cordial a doña Yenmari Arriechi y a nuestra buena amiga Redu Cardoso, operadora de este programa. Muchas gracias a todos.
Sí, gracias, amigo Edison. Él se encuentra ya en la capital de Ecuador. 9 grados, dice que está ahorita en Ecuador. Aquí aproximadamente en Caracas, Venezuela, debe estar una temperatura de unos 20 grados ya, más o menos. Sí, un promedio. Bueno, qué bien. Bueno, fíjese, vamos a hablar hoy sobre este tema que es muy interesante en lo que se refiere a la participación ciudadana, en especial a lo referente al derecho al voto. Esto es algo muy interesante que está ocurriendo más que todo, y un ejemplo de esto es en Ecuador. Se van a realizar elecciones el día 20 de agosto, en donde el voto va a ser también favorecido para los migrantes que estamos a nivel internacional. Desde aquí, desde Caracas, Venezuela, se ve que hay una campaña bastante movida por parte de algunos candidatos que representan los partidos políticos de Ecuador. Ya tuvimos la oportunidad la semana pasada con el candidato asambleísta Mauricio Zambrano y su alterna Xiomara Lai. Él nos explicó, dio su enfoque, explicó lo que está ocurriendo a nivel de su participación, ofreció su oferta también. Bueno, vamos a tratar de traer a otro participante en esta asamblea, a candidato a asamblea, y más que todo para que nos expliquen en lo que se refiere a este derecho del migrante ecuatoriano, en especial a votar. Fíjense que nosotros los ecuatorianos vamos a poder votar, a elegir por el presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, y los asambleístas y sus respectivas alternos o alternas. Ya tenemos unos movimientos que se están dando en Quito, y nos gustaría que por favor el amigo Edison Camilo Castro nos hablara sobre esto. ¿Qué está sucediendo en la propia ciudad Quito, en Ecuador, referente a esta campaña de elección presidencial para el 20 de agosto del 2023?
Sí, basados en el derecho al sufragio, derecho al voto, los ecuatorianos tenemos una convocatoria digamos, especial a las elecciones. Una vez dictada la muerte cruzada por parte del presidente Lasso, esto nos obliga a elecciones anticipadas que se van a realizar el 20 de agosto para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas, para que termine el periodo que concluía en junio del año 2025. Entonces, además, en estas elecciones también va a haber la consulta sobre la explotación del Yasuní. Si los ciudadanos ecuatorianos tienen que pronunciarse, si es que aprueban la explotación petrolera en los campos del Yasuní, en el oriente ecuatoriano, o no aprueban. Entonces, en estos momentos, Quito y el Ecuador viven una gran campaña por parte electoral por parte de los candidatos. Los hermanos migrantes ecuatorianos pueden ver a sus candidatos a través de la página web de del Consejo Nacional Electoral, a través de las redes. Ellos están haciendo una campaña intensa a través de las redes, y esto permite que los ciudadanos ecuatorianos en cualquier parte del mundo puedan conocer sus debates, sus propuestas, sus denuncias también, como parte de la democracia, una campaña electoral abierta. Entonces, una vez que concluya la campaña, los ecuatorianos iremos al voto a dar nuestro sufragio el 20 de agosto, algo muy importante en estos momentos para los hermanos ecuatorianos migrantes, es que pueden sufragar a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, para lo cual ellos tienen que ingresar, registrarse como sufragantes, y luego el día 20 de agosto ellos nuevamente tienen que ingresar y dar su voto por cualquiera de los candidatos que ellos elijan.
Allá en Ecuador el voto va a ser presencial.
Sí, así es, siempre ha sido presencial. Hay excepciones, ¿no? Como el caso de los ancianos, enfermos, también personas privadas de la libertad, pero todos los demás ciudadanos tenemos que ir a las instituciones donde se presenta el voto, recintos electorales, y dentro de los recintos electorales a las mesas electorales que corresponde de acuerdo a los apellidos.
Fíjese que aquí, poniendo un ejemplo, en Caracas hay unos recintos de presidiario donde hay población ecuatoriana presa, que están condenados, y me estaba diciendo un ecuatoriano en estos días, el sábado, que cómo hace ese ecuatoriano para votar de manera telemática. Me dicen que va a haber la asistencia por parte del consulado. Un saludo también a la compañera Janet Reyes, que ella es la cónsul encargada de Ecuador, y ahí el consulado sí va a apoyar, va a asistir en lo que se refiere a la presencia de una computadora para que pueda votar el ecuatoriano. Esto representa un ejemplo de lo que puede suceder cuando se defiende el derecho al voto, la participación del extranjero a nivel internacional, y lo que es esa organización del sufragio. Representa también que se está cumpliendo las normas para votar, representa también que se está ejerciendo el derecho al voto, al sufragio, y como en todo país democrático, en este caso Ecuador, está cumpliendo con el deber de favorecer el derecho a los migrantes ecuatorianos a nivel internacional. Esto representa a nivel regional un ejemplo de lo que está sucediendo en estos países. Lo mismo ha sucedido allá abajo en Argentina, en estas recientes elecciones que hubieron, y ha estado sucediendo también en otros países, allá arriba en Salvador también, unas elecciones que hubieron, se está favoreciendo y se está permitiendo el derecho del migrante a nivel internacional. Un ejemplo entonces de que aquí en Sudamérica, América Central, entre otros, se está fomentando el derecho a la participación. Pero entramos en preguntas, ¿por qué si el ciudadano migrante puede votar, puede elegir, por qué ese voto no llega hasta otras circunstancias? En este caso, la petición, la solicitud de alguna propuesta, de algún requerimiento, de alguna necesidad. ¿Qué opina usted, amigo Edison? ¿El voto solamente es para votar por un presidente, por un asambleísta? ¿Hasta ahí llega el ciudadano en el exterior?
Bueno, sí, el ciudadano en el exterior tiene la posibilidad, es más, en Ecuador tiene la obligación, ¿no? Porque en Ecuador el voto es obligatorio, el sufragio es obligatorio, ¿sí? El ciudadano, basado en su derecho, tiene la responsabilidad de participar directamente en las elecciones, es obligatorio. En esta ocasión tenemos que elegir presidente, vicepresidente, miembros de la asamblea, y también pronunciarnos sobre la explotación de petróleo en los campos del Yasuní en el oriente ecuatoriano. Para el periodo que falta, para el tiempo que falta, de un año y medio aproximadamente hasta mayo del 2025, los ecuatorianos que están en el extranjero haciendo uso de este mecanismo tan común ahora a nivel mundial, que es el internet, las páginas web, puede estar en cualquier sitio, incluso en un reclusorio, ¿no? En un reclusorio temporal o permanente, si le dan la oportunidad, ojalá sea así, de usar una computadora, que entiendo que en las cárceles también hay computadoras, sobre todo para los presos que tienen que estudiar, que tienen que hacer una carrera, en fin, ciertas facilidades. En el caso de los presos ecuatorianos, no sé, tal vez la cónsul tendría que solicitar o la cancillería tendría que solicitar el apoyo mediante el uso de las computadoras. Pues iremos solucionando cada cosa a la vez, ¿no? Y cada espacio, para que el derecho al voto se pueda cumplir por parte de los ecuatorianos el día 20 de agosto de este año.
Sí, esto representa a nivel regional y también da un mensaje a nivel mundial de que hay participación ciudadana en las elecciones. Vamos a escuchar una música y ya regresamos a su programa Pulso Activo para continuar hablando sobre este tema, el derecho a la participación, el derecho a sufragio.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tengo miedo perderte, perderte después.
Bésame.
Que tengo miedo perderte.
Bésame.
No te vayas, mi amor.
Bésame.
Estaré lejos de ti.
Bésame.
Quiero tener.
En su programa Pulso Activo. Qué bien. Fíjese, a mí me gustaría hacer hoy una nota histórica. Aquí, los migrantes en el año 1956. Aquí se las recomiendo que la vean. Aquí es un tema sobre Maiquetía, para que las busquen. Fíjese, en el año 1956, después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, numerosos europeos, españoles, italianos, portugueses, tuvieron esa alternativa, tuvieron esa posibilidad y tuvieron ese pensamiento, esperanza de viajar a América, en este caso a Venezuela. Esto fue en el 1956 y entraron vía marítima por Maiquetía. Maiquetía es el puerto fluvial de Venezuela. Aquí en el año 1956, aproximadamente a partir de 1957-58, gran cantidad de migrantes entraron a Venezuela. Venezuela era la alternativa para este tipo de personas que tenían problemas, que estaban saliendo de una guerra, estaban desesperados, y Venezuela les dio la mano. Bueno, esto es una bonita nota, esto ocurrió aquí en Venezuela y seguimos siendo la puerta para el mundo.
En un momento regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Las 8:25.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan, y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán. Presenta un conjunto de tanquillas elaboradas en concreto de aproximadamente 6 metros de largo por 40 de ancho. 5 caimaneras que ocupan una hectárea de terreno, playas de arena destinada a los ponederos y una incubadora. Para la cría de caimán se realizan sucesivos procedimientos con apoyo de estas instalaciones, hasta transcurridos un año, cuando son liberados los caimanes en los ríos caudalosos. La producción por año es de alrededor de 160 ejemplares, que alcanzan un peso de 5 kilogramos con un metro de tamaño. El Criadero de Caimanes del Agropecuario Puerto Miranda es visitado con frecuencia y su función es preservar la especie. Conocimos el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos Alba Ciudad. Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema Cultivo una rosa blanca, de José Martí. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura, tercer grado. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón. Con que vivo, cardo ni ortiga, cultivo, cultivo la rosa blanca.
Una producción de la Escuela Carlos Rangel Lamus, San Cristóbal, Estado Táchira y...
Radio Talento.
Radio Talento, tu voz escolar.
Bolívar Nuestro.
El 24 de julio de 1783 nace en Caracas, Venezuela, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Militar y político que lideró la emancipación de varias naciones latinoamericanas combatiendo a la corona española hasta lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El legado de Simón Bolívar está inmortalizado en su obra ideológica y su lucha es estandarte universal de libertad e igualdad.
albaciudad.org.
Somos cultura.
Simón Bolívar, padre de la patria.
Las 8 y 29 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Óscar Camino.
Continuamos en su programa Pulso Activo desde aquí, desde Caracas, Venezuela, por Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Qué gusto estar con ustedes hablando sobre estos temas de la migración y en especial esto es lo que ocurrió en el año 1957 aquí en Caracas, 56, 57, 58, después de la guerra mundial que ocurrió en Francia, donde hubo una guerra civil también española, numerosos europeos, entre otros españoles, portugueses, italianos, húngaros. Aquí se hablan también de que vinieron también rusos, holandeses, alemanes. Esto representa, en este caso, esa alternativa que puede dar un Estado para favorecer el ingreso de gran cantidad de migrantes a un país. En este caso, en ese año, en 1956, Venezuela, durante el gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez, dio la mano para que entraran a Venezuela gran cantidad de europeos. Se estima que aproximadamente llegaron a Venezuela 1 millón de migrantes europeos. ¿Qué representó para ello que llegaran gran cantidad de migrantes? Entre otros, una transculturización, trajeron nuevos métodos de cultura, trajeron información, trajeron sabiduría, trajeron técnicas en el área de agricultura, la mano de obra, construcción y todo. Ahí fue donde entonces se generó ese intercambio cultural venezolanos, portugueses, gallegos, y es por eso que aquí en gran cantidad de lugares, ciudades venezolanas, existe esa mezcla de venezolanos con españoles, portugueses, italianos, y no es que por eso sean las mujeres tan bonitas, ¿no? No, la mujer venezolana es bonita de nacimiento, por sangre, la indígena, esa mujer amazona, esa mujer andina, esa es linda y nacida. No es por la unión, no es por la unión española, portuguesa, no. La mujer venezolana es linda. El venezolano, bueno, más o menos, usted sabe, por ahí. Bueno, fíjese, me gustaría comentar esto con el compañero Edison Camino Castro, lo que se refiere. La migración que ocurrió durante y después de la Segunda Guerra Mundial hacia América. Allá en Ecuador, ¿cómo sucedió? ¿Hubo migrantes europeos?
Los europeos sufrieron casi 40 años de guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial en su territorio. Esto ocasionaba destrucción total de los campos agrícolas, las industrias, el desarrollo de la cultura, la salubridad. Yo pienso que el migrante europeo fundamentalmente, a más de lo que tú bien mencionas, la tecnología, la práctica, trajo ese ímpetu, ¿no es cierto?, que se desarrolla en personas que sufren mucho, ¿verdad? En 40 años estamos hablando de casi dos generaciones de un sufrimiento tenaz, terrible, constante, permanente, ¿no? Por las balas, los cañones, la ocupación, la usurpación de los derechos, etcétera. Esta gente, al trasladarse a América del Sur, como es a Venezuela, Argentina, México, Brasil, trajo el espíritu de trabajo, ¿no es cierto? La dedicación a la producción, la gran oportunidad de paz, la gran oportunidad de concordia y de una economía relativamente estable que permitía emprender en cualquier trabajo. El caso de Ecuador, fundamentalmente son los judíos salvados por el cónsul en un caso, en otro caso los judíos que ya tenían relaciones de amistad o familiares con otros ecuatorianos. Además también los libaneses, los que llamábamos grupos que eran del Medio Oriente, se trasladan al Ecuador. Y también, como tú bien lo mencionas, con un gran ímpetu, con un gran espíritu de trabajo, ¿no es cierto? Aunque sea vendiendo un rosario o una estampa de una virgen en la calle, pues salieron adelante. O sea, tenían una gran, gran determinación de surgir, de avanzar, de desarrollarse en lo personal y en lo familiar. También podríamos mencionar en el caso de Venezuela, se desarrollan las universidades, las profesiones. En ese momento es cuando Venezuela aprovecha de muchos profesionales europeos que se convierten en excelentes profesores en Venezuela y florece la academia de tercer y cuarto nivel en Venezuela, así como la gran industria de Venezuela, ¿no? La petroquímica, la siderúrgica, las medianas empresas menores, se Venezuela y se un gran desarrollo económico surge en el que nuevamente atrae más migración. Creo que en pocos años Venezuela recibió por lo menos 5 millones de migrantes, tanto de Hispanoamérica, de Norteamérica y de otros continentes.
Claro, fíjense que el auge que tuvo en esos años Venezuela, debido a la presencia, a la venida de muchos migrantes europeos, fue un signo y fue un mensaje para toda la comunidad suramericana. Ahí es donde la comunidad de peruana, boliviana, ecuatoriana pensaron en ese norte, en esa venida aquí a Venezuela. Y ahí es también donde migrantes ecuatorianos, peruanos vinieron también a Venezuela. Venezuela estaba muy próspera y estaba aperturada para ese tipo de mano de obra no calificada que representaban los ecuatorianos, peruanos, colombianos. Ahí es donde también se florece también lo que es la construcción. Es muy conocida los ecuatorianos, colombianos, peruanos, la mano de obra para la construcción. Aparece también la presencia del área agrícola. Los suramericanos vieron en Venezuela también esta posibilidad. Y es donde, a partir de esa época, de los años 58, 60, es donde aparecen ya a unirse venezolanos con ecuatorianos, venezolanos con colombianos, venezolanos con peruanos, y comienza lo que es las bifamilias, lo que en la actualidad nosotros tenemos una gran, linda cultura suramericana binacional. Aquí en Venezuela existen aproximadamente unas tres generaciones de ecuatorianos con colombianos, venezolanos, tres venezolanos con peruanos, y por supuesto con esta ciudadanía venezolana. Esto es cuando hablamos de la semana pasada, también tuvimos la oportunidad de hablar con Mauricio Zambrano sobre el ciudadano universal. Esto es lo que estaríamos pensando en ese famoso término de lo que es ciudadanía universal, en este caso el ciudadano de Sudamérica, que el presidente Chávez, hay que recordar, desea mucho que esto se concretara, que fuéramos lo que es una concentración, una sola cultura en Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, donde tuviéramos una identidad común, un solo documento de identidad, una cédula común, un pasaporte común para poder viajar por toda Sudamérica. Esto es lo que se debería ocurrir en todos estos momentos. Bueno, vamos, como hizo en aquel tiempo, vamos a escuchar esta canción. Se van a recordar de esta canción.
Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar, llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Bueno, un saludo a todos los mexicanos que se encuentran aquí en Venezuela, a nivel internacional también, Colombia, Ecuador. Saludo muy cariñoso, los mexicanos son muy cariñosos, también una cultura muy, muy bonita, muy gentil. Al respecto, me gustaría hablar también esta pequeña nota. ¿Cuándo inauguran el corredor interoceánico de México que conectará Oaxaca y Veracruz? O sea, se dará paso al Mar Caribe hasta el Pacífico. Esto es muy interesante, esta noticia. Fíjese que podría suplantar al Canal de Panamá en el aspecto que sería más económico. Lo están desarrollando, lo están elaborando, que sale desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Esto representa integración comercial, integración también cultural. Muy interesante que esto ocurriera. Igualito está ocurriendo en Nicaragua, ¿no? Amigo Edison. También están construyendo un canal allá en Nicaragua. Esto significa que quieren que se traslade las personas. Y aquí, como estamos hablando de migración, estamos hablando entonces también de ese derecho al libre tránsito que tanto hemos defendido aquí. Bueno, señor Edison, ¿qué opina usted sobre esta migración activa que está en el presente y que están yéndose más que todo para el norte, vía Estados Unidos?
Bueno, como siempre hemos dicho, la migración es parte consustancial del ser humano. No es en este momento que nosotros queremos invadir Norteamérica, ¿no? No se trata de ninguna manera eso, ¿no? Además, nosotros estábamos viajando de ida y vuelta desde Alaska hasta la Patagonia durante el Imperio Español, del cual formamos parte, es decir, durante los dos virreinatos iniciales. Entonces, ese paso por la frontera de México a California, de México a Texas, de México a Nuevo México, era una ruta muy común. Es más, el virreinato de Nueva España fue la que durante 200 años hizo un enorme sacrificio para ir formando, fundando estas grandes ciudades que tenemos ahora: Los Ángeles, California, Nuevo México, Texas. Fueron fundadas por nosotros, los hispanos. Eso nos consta a todos, está en la historia, están en los hechos, ¿no es cierto? Nuestra migración a Norteamérica continuará, siempre ha sido por ya más de 400 años, y no veo la razón por la cual Estados Unidos pone tanto obstáculo. Todo lo contrario, la ACNUR debería estar trabajando dentro de Norteamérica. ¿Por qué solamente trabaja ACNUR en Venezuela, en Ecuador, en Perú? ¿Por qué no trabaja dentro de Estados Unidos para crear programas grandes que faciliten el ingreso de los migrantes hispanoamericanos a Norteamérica? Es decir, crear grandes instituciones, galpones, que en las fronteras no solamente haya 100 entrevistadores, sino 20.000 entrevistadores, que haya facilidades para entrevistar, que haya facilidades para receptar las solicitudes de asilo, solicitudes de ingreso, solicitudes de trabajo. ¿Por qué es una migración laboral? No se trata de un desplazamiento armado. En su gran mayoría, el 99% o más, 99.9%, son desplazamientos laborales. La gente piensa, siente, tiene una gran fe en que va a encontrar mejores oportunidades en Norteamérica y se va. Igual que hicieron los europeos, como hemos mencionado, en las décadas de los años 50, tenían la ilusión de progresar, de trabajar en Sudamérica. Y vinieron millones de europeos a Sudamérica, igual que norteamericanos vinieron a Sudamérica, ¿no? Y poblaron Venezuela, México, Centroamérica, el Caribe, Argentina, Brasil. Es, digamos, lo mismo. Ahora los sudamericanos queremos ir a Europa, ¿por qué no? A Asia, ¿por qué no? A Norteamérica, ¿por qué no? Si lo único que necesitamos es oportunidades de trabajo.
Claro, el derecho al libre tránsito. Nosotros tenemos derecho a trasladarnos, por supuesto. Tenemos derecho a turistear, tenemos derecho a buscar otros horizontes, como dicen. Pero también hay que tener en cuenta que los estados, los diferentes estados a nivel regional, han puesto muchísimos impedimentos, pero eso no debería ocurrir. estamos claros que la gran cantidad de migrantes que se están trasladando en la actualidad son bastantes. Eso le genera de alguna manera un problema social a los diferentes estados. Pero, como usted lo dijo, señor Edison, nosotros somos una migración muy pasiva, muy culta, muy identificada con el bien, y no somos personas que vamos a hacer daño. Tenemos el ejemplo también de lo que ha ocurrido a nivel regional en Colombia, en Ecuador, cuando hubo ese famoso, la famosa xenofobia hacia los venezolanos, que nosotros los venezolanos le dimos la mano a gran cantidad de ecuatorianos, colombianos, peruanos que están aquí, están asentados, tienen hijos venezolanos. Eso deberían recordar todos los estados, y bueno, sería buenísimo que los representantes que tenemos aquí ahorita nosotros, los diputados, los asambleístas, los diputados de Mercosur, los diputados, los asambleístas de la Asamblea Nacional de Ecuador, entre otros, llevaran ese mensaje que nosotros los extranjeros somos personas de bien, queremos progresar, queremos proponer proyectos. Vamos a ver si tenemos la oportunidad en este tiempo de campaña política traer a varios invitados, varias ponencias aquí, varios criterios para que nos hablen sobre eso. ¿Qué quieren los representantes a ser asambleístas en Ecuador, en el caso de los ecuatorianos? ¿Qué quieren que nosotros hagamos como unos migrantes, que sigamos siendo pasivos o que seamos activos? Hay algunas propuestas que nos ofrezcan, y que por supuesto se cumpla la ley de movilidad humana. Bueno, amigo Edison, vamos a continuar hablando sobre estos movimientos migratorios que están sucediendo en la actualidad. Afortunadamente, la frontera Venezuela-Colombia, un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando allá en la frontera. Me han escrito, se han comunicado conmigo allá en la frontera Cúcuta. Saludos desde aquí de Caracas, Venezuela, Oscar Camino. Sí, estamos para eso, para tratar de informar, y más que todo de activar ese mensaje de hermandad. Nosotros somos una sola sociedad, Venezuela-Colombia, y por supuesto nosotros queremos eso, que se active y que aparezca la mejor calidad de vida, tanto venezolanos, colombianos, ecuatorianos y todo. Y eso se hace solamente con una permanente voluntad de hacerlo. Estamos enfrentando situaciones malas, pero hay que continuar. Amigo Edison, ¿qué opina al respecto?
Bueno, me quedé mucho pensando en lo que tú mencionabas de México, ¿no? Sobre este ferrocarril que une el Atlántico con el Pacífico. Sabes que esta actividad es muy, muy antigua. Durante el imperio, el virreinato de Nueva España comercializaba con la China. Por eso tenemos la flota de Manila. Trabajó casi 250 años la flota de Manila haciendo viajes desde Acapulco hasta la China, hasta Filipinas exactamente, hasta Manila, ida y vuelta 250 años durante el Imperio Español, del cual formamos nosotros parte. El Virreinato de Nueva España, en este caso México, hizo ese gran trabajo. Por eso es que los barcos con mercaderías llegaban a Acapulco en el Océano Pacífico y se cruzaba esos 300 kilómetros hasta Veracruz. O sea, no es nada nuevo que Hispanoamérica esté trabajando con Asia, ¿no es cierto? También, como tú bien mencionabas, habían los grandes otros proyectos de Nicaragua, de Panamá y el de Colombia. No me acuerdo el río que prácticamente atraviesa desde el Pacífico al Atlántico. Son grandes proyectos que hemos tenido y que no se ha realizado hasta este momento. Entonces, aclaremos, en nuestra historia nosotros desarrollamos el comercio mundial a través del Pacífico y a través del Atlántico. Esto es historia.
Por supuesto, para eso estamos, para hacer historia, para recordarnos. estamos en una situación geográfica muy interesante, Venezuela, Ecuador y todo, y por supuesto tenemos recursos naturales, recursos humanos que debemos de conservar. Bueno, vamos a escuchar una música. Todavía para irnos, bueno, ahorita nos vamos. Ok, fíjese que el tema esto de la participación que hemos venido hablando, el tema de los migrantes, muy interesante, por supuesto, para desarrollarlo con mucho cautela. Bueno, ok, por el día de hoy vamos a despedirnos, lo invitamos para la semana que viene. Vamos a ver si aceptan nuestras invitaciones para el día 24 de julio, para esto, para que nos hablen estos representantes que van a ser elegidos, para que nos hablen sobre esto, sobre los derechos de los migrantes. ¿Quién les habló? Oscar Camino, productor nacional 30.974. El compañero se va a despedir también, Edison.
Muchas gracias, estimado Oscar, desde Quito. Hoy día 17 de julio del año 2023 les saluda a todos los hermanos hispanos que se encuentran en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por escucharnos.
Ok, muy amable. También gracias también, por supuesto, al ministro Ernesto Villegas, a la directora general de comunicación Mary Peñán, a la compañera producción Yemaria Riechi, y por supuesto a nuestra gran y querida amiga Relu Cardoso por permitirnos que nos escuchen allá arriba, bien lejos, en Canadá. Gracias, qué gusto haber estado con ustedes. Oscar Camino, a la orden.
Hasta aquí Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.